Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La cantante colombiana Carmen Hernández acaba de sacar al mercado un nuevo sencillo de Buenos Aires, Morena, milonga de la compositora Carmen Guzmán, aperitivo del nuevo álbum que va a salir a la venta en breve.
Viento que vino del sur fue su ardor de muchacha. Polen moreno en la piel y en su voz la fragancia. Trajo el aroma feliz de la flor de su patio. Ganas de darse y vivir desvelaban sus manos.
Y precisamente para hablarnos de este nuevo disco y de su trayectoria como cantante, Carmen Hernández ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes y muchas gracias por tu invitación.
No, es un placer tenerte de nuevo aquí entre nosotros.
Gracias.
Permíteme, Carmen, que explique antes que nada que has nacido en Bogotá y que de muy pequeña, con solo 5 años, triunfas en la radio a dúo con tu hermano. Imagino que el responsable de todo eso fue tu padre, ¿no? ¿O no?
Sí. Primero mi madre, fue ella la que quiso que mi hermano participara en una emisión de radio para los niños el Día de las Madres. Y después, como no la aprendía, pues entonces la aprendí yo más rápido que él y fuimos juntos a cantarla. Entonces así comenzamos.
Estamos viendo la imagen con tu hermano. Era un poco mayor que tú, ¿no?
Sí, 3 años mayor que yo.
Quizás alcanzaba más fácilmente el micrófono que tú. Me contaste una vez que sí. Tenías problemas con eso. ¿Qué pasó?
Nos encaramaban a los dos en un piano, en una butaca de piano, para poder alcanzar los micrófonos de la radio que en aquel tiempo estaban colgados del techo.
No solamente cantaste en una radio, fueron en varios, en teatros incluso,
sí,
¿no?
En aquel tiempo era muy común de ir a cantar, presentarse en las radios.
Es cierto que tus padres cantaban en la iglesia de tu barrio ahí en Bogotá.
No solamente en la iglesia, pero sí, te conté alguna vez una anécdota de que cantaban, se disgustaban, no se daban cuenta que estaban al aire libre en las tardes en Colombia, en el barrio, pues quien quería cantar, pues tenía micrófono abierto y ellos iban muy a menudo, pero también en casa se cantaba mucho con amigos, músicos que venían.
Y curiosamente vas a estudiar historia del arte en Estados Unidos. ¿No te tentó estudiar música, por ejemplo?
La música para nosotros era algo muy personal, inculcado por mis padres. Y para ellos lo más importante era que obtuviéramos un diploma, una profesión, porque si sabía lo que pasaba, según ellos, los artistas podían morirse de hambre. Y entonces optaron porque primero tuviéramos una educación y cuando fuéramos mayores ya decidiéramos lo que queríamos hacer.
¿Estudias historia del arte para qué? ¿Para dedicarte a la venta del arte, a la museografía?
Un poco como la música, el arte para mí fue algo, tengo ganas de decir que me fue dado. O sea, que pintaba desde pequeña, tenía vecinos que pintaban, yo creo que también eso influyó mucho. Y en algunas veces estuve hasta vendiendo algunos de mis obras, pero en un momento dado tenía que decidir qué hacer y entonces opté por la música.
Allí en Estados Unidos vas a empezar a cantar. ¿Es cierto que llegaste a cantar en Jesucristo Superstar?
Sí, sí. Cantaba también en los coros de la universidad, del colegio donde fui, el college. Y allí también alguien me oyó y me dijo, ¿no quieres venir? Que pasó, lo mismo que pasó cuando era pequeña en Colombia, ¿no? Y fui, y fue muy muy interesante, obviamente, en esa jungla hollywoodiana. Poder cantar allí fue pues bastante interesante, aunque obviamente era para sustituir a alguien que llegó después, estaba enfermo y qué sé yo. Pero no impide que fue una bella experiencia.
Es cierto que un día un compositor, Jorge Camargo, allí en Colombia, te escucha y te adopta, te ficha para su orquesta, la Orquesta Femenina de Colombia.
Jorge Camargo Espolidor es una gran figura de la música colombiana, tradicional colombiana, popular. Y tenía una orquesta que se llamaba la Orquesta Femenina de Colombia. Y cuando en una presentación que hubo en el colegio donde yo estaba, el Liceo Femenino de Cundinamarca, asistió, creo que su señora formaba parte de un comité o algo así, y me escuchó y entonces él participó también en la organización de ese evento musical. Y entonces me pidió venir y ver si podíamos, que podía cantar con él en la radio colombiana, que recién estaba abriendo más sus puertas al público.
En América Latina hay una gran tradición de orquesta de señoritas, ¿no?, que se llamaba entonces, en los años 20, compuesta solamente por señoritas. ¿Era así esa orquesta?
Sí, era señoritas, una gran pianista también. Y pues era más bien raro en aquel tiempo, al menos en Colombia, que hubiese una orquesta femenina, y por eso tenía tanto auge.
Imagino. Y una vez te vas a Buenos Aires y ahí te vas a enamorar del tango. ¿Cómo fue ese viaje a Buenos Aires y por qué te fuiste a Buenos Aires?
En realidad, si me fui a Buenos Aires fue porque fue aquí, en París, que descubrí el tango cantado, perdón, bailado. Me fui una vez a una fiesta latinoamericana en este café Latina. Y no, cursos de salsa. Y en realidad no habían cursos de salsa, habían cursos de tango que Carmen Aguiar y Víctor Convalía daban allí. Y me dijeron, ven, yo no quería, sobre todo me parecía algo muy complicado, inaccesible. Y una vez que empecé, pues ya no pude soltarlo. Y aparte, raíz de ahí, seguí cantando tangos. Obviamente, para mejorarse en la práctica del tango cantado hay que ir a Buenos Aires. Y una vez allí, pues tomé cursos de canto, de tango, y seguí cantando con gente que me invitaba a derecha e izquierda a cantar allí. Entonces, esa es la razón principal por la que fui a Argentina, para aprender a bailar el tango y cantar mejor.
O sea, que llegas al tango por el baile.
Por el baile, sí. Bueno, mi familia lo cantaba desde siempre. Hace muy poco tiempo fui a ver a mi tío abuelo, que estaba ya muy viejito, y dije, bueno, voy a despedirme de él. Y le traje mi disco y le dije, canto ahora. Y me dice, ¿cantas tangos? Y le dije, claro. Y se puso a cantar, adiós muchachos, compañeros de mi vida. Y lo cantó todo, a mí me corrían las lágrimas. Yo que venía a despedirlo a él, él me despide con este tango maravilloso, y lo cantó de una manera y una profundidad, y con su voz que estaba ahí, intacta, era increíble.
¿Es difícil para una colombiana cantar tango? ¿Hay que tener un acento diferente? ¿Te lo han dicho alguna vez?
Bueno, siempre hay quienes cuidan los templos, ¿no? Pero de una cierta manera, hay gente reconocida en el mundo del tango que han apreciado mi canto, mi arte, y que han querido acompañarme. Entonces, lo que cuenta no es tanto el acento, es el sentimiento, la emoción, y lo que uno aporta. Obviamente uno aporta lo que te da el tango, y la poesía del tango,
el
que
corazón,
es muchísimo.
Es muy importante. Sí, sí. Quizás algunos argentinos te reprochen que Gardel murió en un accidente, teóricamente en un accidente allí en Medellín, ¿no?, en 1935.
Sí, pero en aquel tiempo no podemos decir que los colombianos provocábamos ese tipo de accidentes.
No fue un atentado terrorista.
Atentado terrorista. Es una pena, pero gracias a eso el tango en Colombia sigue vigente y muy amado. Cuando vas a cantar en Colombia tangos, que ha sido mi caso, la gente se los conoce de memoria, o sea, salvo los menos conocidos.
Allí en Buenos Aires imagino que te quedaba poco tiempo para dormir, ¿no?
Sí, cuando uno va a bailar tango hay que ir, hay que saber que no se duerme, o sea, se vuelve a la casa a las 4 o 5 de la mañana y hay que despertarse a las 11 para ir al curso de tango o al curso de canto y volver a las 4 para arreglarse, comer algo y salir de nuevo en la noche.
Bella vida, ¿no? También es fantástica también.
Claro, eran épocas de vacaciones para nosotros, ¿eh? Así que sí,
por
que supuesto. Es una experiencia muy enriquecedora.
Carmen, volviendo al nuevo álbum que acabas de grabar, de Buenos Aires, Morena, sigues con la música argentina, no hay quien te pare.
La música colombiana también, pero eso ya es otro capítulo. Sí, este es un sencillo, un single, que forma parte de un CD que grabamos con Alfonso Pacín, con quien trabajo desde hace varios años.
Y compositor también.
Sí, sí. Y compositor, guitarrista, muy excelente guitarrista. Y entonces, De Buenos Aires es Morena es el tema que elegimos para presentarlo como el single, dado la problemática que tenemos de hacer conciertos actualmente debido a esta terrible enfermedad que nos invade a todo el mundo. Y entonces no pude, ya se nos cancelaron bastantes posibilidades de cantar. Y dijimos que bueno, que esta era una forma de dar a conocer en parte ya lo que estamos haciendo. Buenos Aires Morena es una milonga que forma parte de este disco de música argentina, con varios tangos, varios valses. Y una de las dos milongas es esta. La elegimos porque, bueno, fue Alfonso Pacín quien me la propuso. Él la escuchó cuando era pequeño también en la casa de su mamá, pianista, muy buen pianista, y allí iban amigos que la tocaban. Y a él se le quedó y se preguntó cómo una milonga tan bella no era más conocida, ¿no? Entonces, al oírla, hay muchas razones por las cuales acepté que fuese esta.
Desgraciadamente los conciertos se han anulado aquí en Francia. ¿Cómo viviste ese obligado confinamiento en primavera, por ejemplo?
La primavera, bueno, es una época muy bella en todas partes del mundo. Pero cuando supimos que iba a haber el encierre, como le digo yo, decidimos que nos teníamos que ir de París porque no iba a ser posible. Yo pensaba que era solamente 15 días, así que escogí meter en la maleta lo apenas necesario para 15 días. Obviamente fueron 2 meses y pico, pero al mismo tiempo que las noticias eran tremendas, estaba la primavera. Y la primavera, como dice el dicho, no lo sabía. Y para nosotros, bueno, para mí fue extraordinario descubrir en el sur de Francia, en las montañas de l'Ardèche, la primavera. Y desafortunadamente y afortunadamente fue muy, muy bello.
Quizás eso fue el único punto positivo, incluso aquí en París, que en primavera no hace muy buen tiempo, fue un tiempo maravilloso realmente.
Bueno, la naturaleza pudo desatarse sola, tanto en las ciudades como en el campo, y fue maravilloso verlo, ¿no?
¿Ya habíais grabado el disco entonces?
Sí, ya habíamos grabado parte del disco, pero nos faltaba algo importante en la milonga. Y es que yo había oído a Milagros Cáliva, joven bandoneonista estupenda, y sobre todo acompaña tangos, pero la oí sobre todo acompañando zambas, el chamamé obviamente, que es su género musical favorito. Y yo me dije que quería ese bandoneón, el bandoneón en la forma suave y refinada que lo hace ella, lo toca ella, y me pareció que el bandoneón de Milagros Cáliva podía acompañar muy bien el viaje de esa morena de Buenos Aires.
Cuéntanos la historia de esa morena de Buenos Aires.
Bueno, la milonga de Buenos Aires Morena habla de del hecho de salir de su terruño para conocer el mundo, para viajar. Ella sale del sur de Buenos Aires y del sur de Argentina y se va a Buenos Aires. Habla también de la posibilidad de ser feliz y la posibilidad que tenemos también todos nosotros de elegir nuestra vida y ser feliz. En un momento dado, en esa canción, ella conoce un poeta que llora cuando ella se va. A ella los besos de ese poeta no le alcanzaban allá en el sur y decide volver. Entonces es eso, ¿no? Uno va, vuelve con todo el amor que uno tiene por su familia, por su terruño, y piensa poder reencontrar de nuevo todo lo que ya ha perdido una vez que sales de tu familia, eso, y conoces algo diferente, pues hay que saber qué eliges. Me pongo triste cuando veo que hay gente que se va, vuelve a su país únicamente porque añora lo de la infancia, ¿no? Algo que ya no está, que no existe. Y entonces se quedan allí por eso. Pero, ¿por qué no? Cada uno es libre de elegir su vida. Pero también en La Morena de Buenos Aires se habla de eso. La libertad de escoger ser feliz, de elegir quién quieres amar, de elegir lo que quieres para tu vida. Y eso es lo que hace que haya elegido este tema, esta milonga.
Es un poco la historia de Carmen Hernández también, ¿no? De París, Morena.
Lo Morena quizás sí. Ahora, es inevitable que cuando uno elige un tema o compone un tema, la gente quiera identificarlo a uno con esos temas. Quizás el hecho de haber salido de mi país y esas ansias de vivir que cuentan. Pero eso nos pasa a todos, ¿eh? Cuando salimos de... Por algo habremos salido, ¿no? Si no, no nos quedamos en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno regional.
Toda la razón. ¿Para cuándo el disco entero?
Pues no lo sabemos, porque cuando uno saca un disco entero es justamente para darlo a conocer mediante los contratos,
conciertos
y demás. Y ahora es imposible. Entonces, bueno, vamos a ver más adelante, pero si se presenta la ocasión a finales o mediados del año, de este año, pues ya estamos en 2021.
De todos modos, nuestros oyentes pueden escuchar el disco a través de las plataformas digitales.
Sí, las plataformas digitales, principales redes sociales, en mi sitio internet también, carmenhernandez.fr, Facebook, estaba bajo Carmen... subrayado al suelo, Hernández, subrayado al suelo, cantante, creo que es eso.
En fin, pues ya lo saben, si quieren escucharte, Buenos Aires, Morena, tienen amplias posibilidades y quizás en primavera conciertos aquí en Francia. Muchísimas gracias, Carmen, por haber estado aquí con
de
nosotros.
Nada, gracias por
mucho
tu invitación.
Éxito con esta milonga. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes están ahí detrás de los cristales, al tanto de la realización del programa.
Gracias,
y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Bogotá seguramente también, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo para todo el continente, ahí en Montevideo.
Estupendo.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
De la flor de su patio, ganas de darse y vivir desvelaban sus manos. Sé que el poeta la amó y la puso en su canto, y que su canto lloró cuando la vio partir. De Buenos Aires, morena, ojos de llama y milagro, fragua de besos que entregan sus labios quemando. Cuando regresa hacia el sur, ni los besos le alcanzan. Relampaguea de amor y el adiós la desangra. Hay que robarla del sur y a la vida llevarla. Darle a la noche la luz de su risa robada. Sé que el poeta tembló cuando pudo encontrarla. Y ella a sus brazos volvió por caminos del sur. De Buenos Aires, morena, y hay que robarla. pájaros ebrios y estrellas la vienen llamando. Y las cigarras del viento le cuelgan su canto.